escuchar. Hay una que te suena. 90.9. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Fin de espacio publicitario.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, programa radial, sí, quinta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial. Sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Y todas.
¿Cómo le va, Chabela?
Bien.
¿Bien?
Bien, todo bien.
¿Sí?
Sí. ¿O quiere que le cuente? Mejor lo dejamos. No. Bueno, estamos bien, como okay, el día. Un poquito nublado, pero bueno.
Bueno.
Hay días nublados, días de lluvia, días tormentosos y hay días de sol.
Tal cual. Hay la que saber. La naturaleza tiene esos ciclos,
¿no? Hay que saber manejarse, ¿no?
Tal cual.
Esos días.
Bueno, ¿alguna novedad en la semana? ¿Algo que quiera contar?
Novedad hubo varias, ¿no? Uh-huh. La semana, creo que se ha desatado un gran lío con el fútbol.
Sí.
Me parece que era algo que se sabía o se dejaba entrever.
Sí.
Y ahora hubo alguien que dijo, decidió,
sobrevolaba, digamos, el...
Claro, sobrevolaba eso, claro. Todos eran cómplices, ¿no? Okay. Me parece. Y bueno, alguien decidió, vaya a saber qué interés habrá tocado para decidirse destapar la olla.
Sí, 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 tal cual.
Y ahora es como que se escapan como ratones por los tirantes. Y bueno, así que hay quienes se rasgan las vestiduras y todo, pero sí, me parece que durante tantos años una cosa no se tapa así, porque sí, ¿no?
Sí, tiene razón. Bueno, ¿algo más?
Este próximo miércoles es la marcha en el Congreso por ni una menos. Uh-huh. Y todos los días vemos que hay una mujer más que fallece. Ayer mataron a una mamá, una señora a martillazos delante de su hijito de 12 años. Es de terror. Parece que esto no para. La marcha no creo que tampoco pare, pero por lo menos va a hacer que se visibilice este problema. Y que no sé si las leyes o qué se tiene que hacer,
claro,
para que esto pare.
Seguro.
Algo se tiene que hacer.
Las leyes ayudan, muchas leyes son a partir de prácticas sociales, ¿no?
Claro,
o sea,
sí.
Los usos y costumbres,
sí,
son una de las fuentes del derecho. Entonces me parece que este tipo de iniciativas son muy interesantes porque van sentando importantes precedentes, en mi opinión, no sé qué opinará nuestro público. Con la niñez pasó algo parecido, qué sé yo, la Convención Internacional, nos llenamos la boca de...
Sí,
pero desde el año 89, o sea, a ver, tiene 25 años, no es nada, ayer. Antes no había niño, digamos, ¿qué pasó? qué sé yo, la primera, la Convención de Ginebra, la de 1924, 10 años después de que terminó la Primera Guerra Mundial. O sea, otra vez, no había niños antes. O sea, se hizo un montón en materia de niñez. Y bueno, me parece que hay mucho para hacer en materia de políticas sociales respecto de la mujer. Se hizo muchísimo, por supuesto, y creo que la mujer ha ganado terreno en muchísimos sentidos, pero bueno, a esto llevaré muchos años,
muchos
años, uh-huh. Pero sí, yo creo que estas movilizaciones son sumamente importantes
que,
porque...
Para visibilizar,
absolutamente.
En algo movilizan.
Tal cual, uh-huh. Tal cual,
y bueno.
Sí.
Bueno, y después, ¿quiere que le diga algo más?
Sí,
nada,
dígalo.
A nuestros amigos del Perú, hoy, 30 de mayo, están festejando, ¿sabe qué?
No.
El Día de la Papa. Día Nacional de la Papa.
Qué bueno.
Sí, por resolución suprema número 009-2005, este año se refuerza la identidad de la Papa, mostrando que se trata de un producto 100% peruano, que se originó en nuestros Andes y se convirtió en fuente de alimento de todo el mundo.
La verdad que
¿qué
sí.
¿Qué tal?
Sí. ¿Tienen la ¿vio las papas peruanas? ¿Las conoce?
No.
Son unos papines.
Ah, los papines.
¿No? Papines peruanos. Muy ricos, andinos, sí, sí, ajá, tal cual. Que tienen distintos colores y distintos sabores. Pero son riquísimos, realmente muy ricos. Si lo ve por ahí,
feliz día de la papa.
¿Vieron unas bolsitas?
¿Unas bolsitas?
Sí, ya preparaditas.
Ah,
sí.
Bueno, voy a buscar.
Muy buenas. Sí, la papa
también es el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejido para Trasplantes. Es un día muy importante también visibilizarlo y saber que es necesario.
Absolutamente.
Donar.
Bueno, fíjese cuántas visibilizaciones tan importantes.
¿Cuántas?
Por eso, de a poquito. Antes de eso ni se hablaba.
No.
Así que bueno, me parece que está bueno.
Bueno.
¿Algo más?
¿Y usted? Siempre pregunta por mis novedades. Sí. ¿Y las suyas?
Bien,
no
preparando.
Se ocupa de nada.
No, le cuento. Siempre gestando cosas, preparando. Un espíritu inquieto. Entonces, le comento, por ejemplo, el Carretel, que es un dispositivo muy lindo del Hospital Esteves para niños. Está preparando una jornada que se va a llevar a cabo este año, el 30 de octubre.
Ajá.
Y la jornada se va a llamar Las vicisitudes en la constitución subjetiva. Y PRP tiene el honor de auspiciar esta magnífica jornada de trabajo. Así
qué
que bueno,
bien.
Estamos entre otras cosas con ese tema, con auspiciando también unas jornadas de colegas del sur, muy queridos, hablando de niñez y juventud en estado de vulnerabilidad. Esto también se va a llevar a cabo el 18 y 19 de septiembre.
Uh-huh.
Segundo Encuentro Nacional Mejores Prácticas con Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad Social, en la gente de la Universidad Nacional del Sur. El lema del encuentro es una mirada amable hacia los jóvenes. Mirá qué interesante,
bueno,
hablando
bueno.
De sembrar conciencia respecto de otros sectores vulnerables. Sí. Así que bueno, si la gente necesita y quiere participar, lo puede hacer escribiendo un mail a mejoresprácticas@gmail.com y ahí te vas a enterar de todas las novedades. Dos días intensos de laburo, muy lindo.
Qué
así
lindo,
que bueno,
qué bueno.
La invitación. Así que entre otras cosas estoy en esas cosas. De 3 a 4 de la mañana todavía no hago nada. Entonces, qué sé yo. Vamos a dar las vías de contacto. ¿Qué le parece? Así
parece
presentamos el programa
bien.
De hoy. Vamos.
Por Facebook tenés Programa Radial PSI Comunidad.
Sí.
Y Programa Radial PSI.
A secas.
A secas.
Digamos, una cosa.
Cualquiera de los dos te conozco. Y está la página de PSINE.
Ah, sí, sí, Cine Debate. Cine Debate.
Cine con
claro.
S.
En vez de hacer Cine Debate, le ponemos Cine Debate.
Debate.
Ahí está, para molestar.
Por cualquiera de esas vías te podés contactar con nosotros.
Excelente.
O por www.antena91.com.ar nos podés escuchar y nos podés ver.
Excelente, muy bien. Para la audiencia tuitera, @radio-psi, ahí también puedes mandar mensajes, lo que tenga ganas de compartir, inquietudes y demás.
Uh-huh.
Y si no, por teléfono, la vieja usanza, digamos. Sí. Si no tenés ni Facebook, ni Twitter, ni nada de esta historia, por teléfono, acordate que del interior tenés que marcar 011-4392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 30 de mayo de 2015. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa se llama Cuidar al que cuida. Muy oportuno,
Sí.
Muy oportuno, porque los cuidadores en el amplio sentido ponen como mucha energía, mucho cuerpo, mucha gana, pero ¿quién cuida a los que cuida?
Sí.
¿No? ¿Te lo preguntaste alguna vez?
Sí. Quizás no a la persona indicada.
Bueno, este va a ser el eje del programa de hoy. Y para charlar sobre este interesante tema, hoy nos acompaña Laura Piedimonte, que es abogada, directora del Centro de Referencia del Sistema Penal Juvenil de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Laura, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes a todos, otra vez.
Bueno,
estar de vuelta, ¿no?
Qué lindo. Bueno, no, para nosotros es un honor que estés con nosotros. Y está, por primera vez, Alberto Gallini, Beto, para los íntimos, psicólogo social del Centro de Referencia del Sistema Penal Juvenil, de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Alberto, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, la palabra la tienen nuestros invitados, así que qué bueno que nos cuenten ellos cómo nació el proyecto, la iniciativa, cómo decir algo acerca de darle un lugar de privilegio a los cuidadores, siempre
a ver, ¿cómo nació?
Quedan descuidados, digamos, ¿no?
En realidad, te saco yo la palabra porque es para hablar de él.
Ajá.
Entonces está okay. Bueno que hablen. En realidad nace, yo lo voy a decir, en la cabeza de Beto.
Correcto.
Cuidar al que cuida, no sé en qué año nace en tu cabeza. Sí sé que él lo cuenta en una reunión de equipo técnico del Centro de Referencia en el año 2011.
Ajá.
Yo todavía no dirigía el centro de referencia, era la parte del equipo. Y él trae esta inquietud que entiendo viene amasando hace mucho y que tenía que ver con distintas cuestiones. No era solamente cuidar al que cuida. En realidad esto nace como primeros auxilios sociales.
Ah, qué bueno.
Es decir, la incógnita y el gran interrogante que él trae a la mesa de trabajo del referencia es que en este andar la función que él tenía y sigue teniendo en el centro de referencia tiene que ver con el trabajo interinstitucional. Y en esto de ir a vincularse con otras instituciones, esto que nos pasa a todos, ¿no? Que más allá de el trabajo en concreto que uno haga, la especificidad que uno tenga, en cualquiera de las instituciones, cuando uno interviene, cuando uno charla con otra persona, va a la casa de alguien, se abren un montón de claro. situaciones que no tienen por ahí nada que ver con lo que uno fue a hacer, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo manejábamos eso y cómo nos pegaba eso, ¿no? Porque cuando uno no está preparado, ¿de qué manera vamos elaborando el dolor, el sufrimiento, todo aquello que vamos descubriendo en este interactuar con otros? Así nace, en realidad, lo que hoy termina siendo después el cuidar al que cuida. Lo voy a tratar de resumir. Tuvo un primer encuentro. La propuesta de Beto era convocar a las instituciones a armar algo que nos sirviera como un primer auxilio social, es decir, que nos dé los tips necesarios para saber qué hacer en ese primer contacto en algo que nos era ajeno.
Y además me imagino de redes para saber en quién apoyarte eventualmente, ¿no?
Bueno, ahí vamos a lo que al centro de referencia le sumaba,
correcto.
¿No?
Correcto.
Digo, primero era esto de los tips de qué hacer en claro. una intervención que no nos era propia, cómo elaborar esto. Y como centro de referencia también era una forma de vincularnos con las instituciones a las cuales nosotros tenemos que ir a pedirle cosas, pero pareciera que en principio no teníamos nada para ofrecer.
Claro.
Digo, nosotros nuestra tarea es muy específica, no es abierta al público y necesitamos articular con la sociedad, ¿no? Nace la primera reunión, que es en el Gandulfo, estuvo la gente de salud mental, sí. de educación, la gente de Grupo Red, que era una institución con la cual Beto estaba vinculado ya desde mucho tiempo. No me acuerdo si vino alguien más, nosotros.
Gente de la Asociación de Trabajadores Sociales.
Exactamente, el Colegio de Trabajadores Sociales.
Qué bueno.
Sí. Había mucha gente de educación.
Sí, de distintos, porque la convocatoria no era solamente para Lomas, sino para la línea Roca, digamos,
claro.
para las estaciones
claro.
de Luz. Que somos más o menos los mismos que trabajamos en los distintos municipios, digo, más allá de que uno trabaje en provincia o en un municipio o en una ONG, es nuestra ejida de trabajo. La primera reunión fue contar quiénes éramos un poco los que estábamos y una catarsis.
Me imagino.
Riquísima, pero una gran catarsis. Fijamos una segunda reunión, no nos acordábamos si volvió a ser en el Gandulfo o ya fue después en la sede de Grupo Red, porque en el Gandulfo nos pasaba que hay muchos idas y venidas y la gente interrumpía y qué sé yo. Y claro, estábamos de vuelta nosotros dos por el centro de referencia, había otra vez otra persona de Grupo Red, pero por ejemplo todos los representantes de educación venían, pero eran otras personas. Venían de los mismos lugares, por ejemplo, si era un equipo de orientación o un equipo de inclusión, era el mismo equipo, pero venía otro compañero de trabajo. Por lo tanto, tampoco sabía mucho a qué venía.
Sí.
Volvimos a explicar todo y otra vez, otra catarsis. Tercer reunión. Ya en la sede de Grupo Red, esa la teníamos seguro, se suma Alejandro Irursun, que es el director de Grupo Red, y fue más o menos lo mismo. No podíamos salir de decir, estamos desesperados, no tenemos recursos, no tenemos esto, no tenemos el otro, nos pagan mal, no nos pagan, así, ¿no? Termina esa reunión y creo que nos quedamos con Alejandro, Beto y yo y dijimos, ok, no invitamos más a nadie y armemos algo ya, porque para todo esto ya se había terminado el año 2011, ¿no? Porque las reuniones no las podemos hacer semanales, que no sé si fueron quincenales o mensuales,
mensuales
me parece, sí. Y la idea era poder hacer algo en marzo del 2012. Y en realidad con la gente de Grupo Red decidimos esto, abrir primeros auxilios sociales. Eran principio centro de referencia y Grupo Red, donde tuvimos durante el 2012 9 talleres, 4 y 4 que tenían un tema, abuso sexual, adicciones, violencia, suicidio... subjetividad lastimada, porque vino el primero vino Moffat, lo inauguramos con él, y unas 2 horas de esto temática específica y otras 2 horas de taller vivencial donde había que poner el cuerpo y obtener técnicas de trabajo para ver cómo nos pegaba esa temática. Durante los 8 encuentros, en el primero que vinimos FAT fueron casi 200 personas, se hicieron durante el 2011, 2012 y 2013 en la Biblioteca Alberdi, en Remedios de Escalada, que gratuitamente nos cedió un salón hermoso que tienen para eventos. La verdad que sin la predisposición de la biblioteca no podríamos haberlo hecho, porque esto es gratis, ¿no? Claro. Juntábamos un bono contribución para dejarles a ellos, aunque sea por la luz que gastábamos, uh-huh, o los ventiladores que prendimos cuando hacía calor, o las estufas.
El aire acondicionado.
Claro. Después tuvimos aire acondicionado, ¿no? Porque la biblioteca además le pone mucho empeño al salón que tienen, y la verdad que sí, sin ellos no se podría haber arrancado. Y la temática era esta, seguía siendo primeros auxilios sociales, un primer momento así, y el segundo con el taller. El último encuentro, el noveno, convocamos a todos los participantes a que tuviéramos una jornada para ver qué hacíamos el año siguiente, ¿no? Elegir temáticas, ver cuáles eran las necesidades. Salvo el de Moffat, que eran casi 200 personas, en los otros 7 encuentros no había menos de 100. ¿Sí? Igual eran muy...
Un montón.
Un montonazo de gente, porque además...
Muy concurridos. Insisto,
esto no da puntaje para docentes, no. Y estaba lleno de docentes. Tuvimos que ver de qué manera les computaban el día, porque tampoco queríamos que nadie, claro, perdiera el presentismo, claro, ¿no? Digo, era... Y la verdad que tuvimos mucho apoyo de educación, de Ana María Casadamón en su momento.
De las inspectoras.
De las inspectoras, bueno, la verdad que fue bueno. Excelente, ¿no? En ese sentido hay que decirlo, porque si no, no hubieran podido venir, es entendible. Pero al último encuentro vinieron 35, contándonos a nosotros. Y habiéndose sumado en esta tarea la gente del Centro de Formación en Psicología Social de Banfield, con su director, con Juan Fontana, que hoy no podía estar, ellos empezaron a sumar en la parte práctica, en la parte de taller, y quedaron enganchados. Y la verdad que nosotros terminamos ese encuentro con un gran resultado: cuidar al que cuida se había comido los primeros auxilios sociales, porque la temática era qué hacemos con todo esto que nos llevamos adentro. Pero éramos ni un cuarto de los participantes, ¿no?
Claro.
Entonces el desafío, así como en esa tercera reunión, digo, con la gente de red, dijimos, no invitemos más a nadie, no por ser sectarios, sino porque no salíamos de esto y corríamos el riesgo de que nada se pudiera hacer. Junto al Centro de Formación de Psicología Social, ahí, así que las 3 instituciones, lo que dijimos fue, busquémosle otra vuelta. Claro. ¿Va a ser cuidar al que cuida? Sí, ya está, lo llamamos cuidar al que cuida. Pero acá hay que hacer que la gente ponga de sí, ¿no? Ponga, claro, el cuerpo, ponga, claro, el alma, claro, ponga la gana, ponga el llanto, lo que salga. Y el 2013 y 2014 los talleres fueron solamente de cuidar al que cuida, trajimos personas que entendíamos que podían aportarnos desde el cuidado, y la verdad que la asistencia también la sostuvimos con... Bueno, cuando volvió Moffat en el 2013 también llenó, rebalsó la biblioteca, ya se quería hacer laburo con el cuerpo y no había un lugar a donde correrse. Después tuvimos, bueno, ya 2014, a Elena de la Aldea, que es psicóloga, docente en la maestría de salud comunitaria en la UNLA, pero que además trabaja el cuidado de equipos en todo el mundo, y a la doctora Silvia Ventolina, que es psiquiatra del Prozamic, ¿no?
Prozamic, sí. Tiene mucho trabajo en cuanto a los cuidados de los médicos.
Ajá.
Ella está a cargo de, no me acuerdo qué región, del Colegio de Médicos, y aparte trabaja en salud mental de nación, en la parte de adolescencia, trabajando con los protocolos de suicidio de adolescencia. Bueno, tiene todo un recorrido de eso.
Correcto.
Bueno, el 2013 fue esto, fue la apuesta a decir que pongamos los que estamos participando de los talleres. Las 3 instituciones lo que hicimos siempre fue la logística, ¿sí? Es decir, nosotros no damos los talleres más allá de que Juan Fontana, a través de su experiencia, ha tenido a cargo algún taller, o Alejandro Irursun ha tenido algún taller, una parte del taller a cargo. Siempre la idea era que nosotros somos como los organizadores, la logística. Ninguno tenía ninguna experiencia en esto, ¿no? Esto también hay que aclararlo, fue todo un aprendizaje. Igual nos quedó después del 2013, más allá de que el resultado fue más que positivo, hubo gente y sigue habiendo gente, y espero que en el próximo taller volver a encontrarnos, que viene sosteniendo todos los talleres, ¿no? Es decir, nos volvemos a encontrar y nos hemos conocido y hemos armado vínculos. que también esta era parte de lo que yo decía, el centro de referencia buscaba esto, buscaba conocer a las instituciones desde otro lugar, y realmente lo permitió, digo, el vínculo que nosotros logramos, que ya se venía gestando, ¿no? Pero que creo que se terminó de perfeccionar con el cuidar al que cuida, con educación, es inmejorable, ¿no? Yo esto lo decíamos en alguna de las otras participaciones que tuvimos, es decir, nosotros no tenemos hoy ninguna dificultad para conseguir ninguna vacante de ningún chico, en ningún lugar, ¿sí? Y esto, el cuidar al que cuida tuvo mucho que ver.
Claro, claro. Absolutamente.
O sea, a Beto famoso, no sé si esto lo sabían, Beto es famoso, a Beto Gallini lo conoce todo el mundo. No sé si saben si es del centro de referencia, qué es el centro de referencia, no sí. Saben. Pero vos decís Beto Gallini, no, sí, el del cuidar al que cuida, te dice, eso seguro, ¿no? Entonces, esto nos posibilitó un laburo sobre todo serio, que supieran quiénes éramos y qué hacíamos, ¿no? Porque también para nosotros era importante eso. Pero no nos conformamos, porque notábamos, digamos, hay algo que tiene que ver con la queja, que no logramos salir de la queja, no logramos, o por ahí no nos sentíamos muy contentos. En el 2013 preparamos una encuesta que Juan Fontana se dio el trabajo de sistematizarla toda. Yo no, lamento no haber traído la, porque era deprimente, era como decir que de las 500 personas que participaron la contestaron 20, ¿no?
Fue el 30%.
El 30%, bueno, un poquito más, 30%. Digo, el 30%, ¿no? Y no es que, a ver, no es que era una obligación, lo que digo es, si no podemos evaluar lo que estábamos haciendo, claro, no lo hacemos por y para nosotros. Claro. ¿Qué sentido tenía? Entonces decir, bueno, ¿qué hacemos con esto que obtuvimos durante el 2013? La encuesta era muy fácil, era anónima, y había que contestar sobre qué le había parecido el taller, qué temáticas le interesaría trabajar, o sea, era el insumo que necesitábamos, y si había podido replicar algo de eso en su institución, por claro, ejemplo, ¿no? Era, se trataba sí, de eso, ¿no? Pero nos quedamos sin datos, ¿no? Porque un 30% es muy poquito.
Claro.
Y entonces dijimos, bueno, hagamos que la gente entonces se lleve algo. Y ahí fue donde nos animamos a hacer una publicación. Ajá. Sin cero recursos, digo, no sé si está bien que esto lo diga, pero juntamos la plata entre las tres instituciones de nuestros bolsillos, no de las instituciones. Y salió el primer cuaderno del Cuidar al que Cuida con el primer taller, es decir, acompañamos el taller con un cuaderno que la gente podía llevarse con la información de ese taller y algunas otras cosas vinculadas con la temática, hasta con ejercicios para que se pudieran llevar a sus instituciones. El primer taller tenía que ver con la subjetividad heroica, que también la volvimos a tener a Elena de la Aldea. Elena había gustado muchísimo entre la gente y nos parecía que además sus conocimientos ameritan esto, y de hecho vuelve Elena, ¿no? Y salió la primera publicación muy barata, digo, porque pagamos el costo, digo, acá no hay un interés
beneficio,
de lucro,
claro,
no, porque no es la idea, no nos dedicamos a esto,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Y la verdad que bastante bien, digo, la gente respondió bastante bien, y en el 2014 lo que hicimos fueron solo dos talleres, es mucho esfuerzo hacerlo. El primero fue la subjetividad heroica, y en el segundo taller, en el segundo cuatrimestre, fue cómo trabajar con el sufrimiento humano sin quemarse en el intento, hablar un poco de burnout con Silvia Ventolila, que la tuvo como protagonista del segundo cuaderno, y la verdad que creo que el resultado, digamos, o la evaluación fue mucho más positiva que el 2012 y el 2013, ¿no? Hacer menos talleres, más profundos, y hacer que la gente se lleve algo, me parece que fue una buena herramienta, ¿no? Que logramos. Por eso es que este año hay un solo taller. Este año tiene otras complejidades, sobre todo para los que estamos en el Estado, es un año electoral. Entendemos que la gente está muy captada para otras cuestiones, pero vamos a hacerlo doble al taller, va a ser de turno mañana y turno tarde. Vuelve Elena de la Aldea y la idea es reforzar cuestiones de subjetividad heroica, pero apuntadas a la posibilidad de pensar, es pensar, poder pensar sin urgencia, ¿no? Es la urgencia esa tramposa, la primera parte, y la segunda parte tiene que ver con el trabajo en equipo, es rescatar la importancia de las reuniones de equipo.
Claro, fundamental.
Y Dios mediante, sale juntamente con el taller el tercer cuaderno.
Qué maravilla.
Veremos, cómo no.
No, ahí vamos a estar.
Yo creo que cada grupo tiene una riqueza particular, ¿no? Cada grupo es único y que va como formándose con lo que cada quien va aportando. Se crea como una suerte de energía que le da vida propia a ese grupo en particular, ¿no? Me parece, no sé qué opinas, Alberto.
Sí, para nosotros es, a ver, Los talleres van orientados a gente que trabaja con problemáticas sociales.
Correcto.
Si quiere venir alguna otra persona, no hay problema. El año pasado alguien escribió que ella, su vida era que cuidaba a un familiar enfermo. Bueno, que venga, ¿no?
Claro.
Pero, digamos, nosotros está orientado a eso. Y para trabajar en lo social, en problemáticas sociales, no se puede trabajar solo.
Claro.
Hay que trabajar en grupo. Y un grupo que funcione como equipo. Y lo que nosotros vemos en general es que en muy pocos lugares se trabaja en equipo. En general se trabaja entre mucha gente, ¿no? Todos juntos, pero en forma individual.
Claro.
A lo sumo pegás onda con algún compañero, con este tengo onda, digamos, claro. Es mi pata.
Pero son como islas.
Son,
¿no?,
como islas, no es equipo.
No es equipo, claro.
Un equipo no es... una cosa es tener onda, tener una amistad, tener, qué sé yo, una afinidad. Y con ese vas a trabajar mejor, siempre. Pero otra cuestión es trabajar en equipo. Trabajar en equipo quiere decir trabajar con las diferencias. Trabajar con alguien que no solamente tiene una profesión distinta a la tuya y que tiene una función distinta a la tuya, sino que por ahí es una ideología diferente.
Claro, un punto de vista diferente.
Un punto de vista diferente, que piensa distinto, que tiene otra historia, que viene de otras experiencias. En el Estado, sobre todo nosotros en la Secretaría, es muy común que vengan compañeros que ya vienen con otra experiencia de otras instituciones. Claro. Y eso también se vuelca a la institución. Entonces, no es lo mismo alguien que viene trabajando en docencia que alguien que viene de trabajar en un penal.
Claro.
Entonces, ahora, para armar un equipo no es sencillo. Y no estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Y trabajando en lo social, si no se trabaja en equipo, inevitablemente te terminás enfermando. Es así, porque te recae siempre un peso, un sobrepeso sobre tus hombros, no podés repartir.
Claro.
Entonces empezar, nosotros creemos que es muy importante empezar a plantear la necesidad de empezar a que en las instituciones se empiece a trabajar en equipo, y que es un equipo a reflexionar. Esa es la idea, uno de los puntos que venga Elena de la Aldea, tiene mucha experiencia en este recorrido. Ella empezó trabajando en el Hospital Lanús en la época de los 70, y bueno, ha deambulado por todo el mundo realmente haciendo esto. Y esto, porque acá tenemos, digamos... Hoy vos empezaste hablando de la marcha que va a haber este uh-huh. miércoles con el tema de Ni Una Menos, ¿no? O sea, el tema del femicidio, donde es, digamos, un tema que es trágico. Vos ahí te encontrás con la tragedia, ¿no? La persona que quiere trabajar con la temática del femicidio, que es no solamente la víctima, sino después hay que trabajar con la familia. Y hay que trabajar con todo ese entorno, ¿no? Con todo ese paquete. La persona, si hay alguien, un profesional que quiere trabajar con eso, va a tener que trabajar con más gente.
Sí.
Y además hay un tema que nosotros, a ver, que hace a la esencia de nuestros talleres, porque nosotros no nos proponemos hacer un taller, digamos, para un grupo de personas, para una institución, sino nosotros nos planteamos en la interinstitucionalidad. Nosotros estamos generando un espacio donde vengan de diferentes territorios, de diferentes profesiones, de todo diferente, pero que tienen en común el trabajo social. Entonces, no es lo mismo, digamos, un docente que está en el centro de Lomas y un docente que está en Fiorito.
Claro.
Como no es lo mismo la forma de pensar, digamos, la impronta que tiene el médico que trabaja dentro de Gandulfo, que es una ciudad de por sí, ¿no?
Sí, la verdad.
A un médico que trabaja en el centro de salud de Bunke.
Claro, sí,
que,
sí.
Es otra cosa, son otras necesidades. Aunque los dos por ahí trabajan con el mismo paciente, por ahí el médico de Bunge está derivando al Gandulfo, los dos, y el médico acá de, ¿no?, toma el mismo digamos, el problema es el mismo, nada más que abarcado distinto. Y como sociedad, a nosotros nos parece que no estamos acostumbrados a trabajar con un otro distinto, con otro que sea diferente. Estamos acostumbrados a trabajar con el que pegamos onda.
Claro.
Y tenemos que empezar a trabajar, porque ahora todas las leyes, ¿no? Vos mencionabas hoy el tema de las leyes. Todas las leyes hoy en día, por suerte, a nivel mundial, apuntan a lo interinstitucional, a la corresponsabilidad. Ahora, ¿cómo hacemos corresponsabilidad? ¿Cómo trabajamos con otros si a ese otro no lo conocemos?
Claro.
Y acá está pasando que, digamos, nosotros usamos mucho la palabra corrales, ¿no? Que somos de corrales distintos. Ajá. Porque nosotros que venimos de una institución que es penal juvenil, o sea, somos muy formalitos, o sea, tenemos que respetar la ley, tenemos un montón de cosas. Así, somos muy cuadraditos. Que no es lo mismo que la persona que trabaja en una escuela, claro, en otro lado. Ahora, nosotros recibimos un chico que tiene una causa penal. Y ese chico lo tenemos que insertar en un programa escolar. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para trabajar con la escuela si nosotros no conocemos la escuela, no conocemos a la persona que va a recibir a ese chico? Porque una cosa es, nosotros lo que tenemos que hacer es la inclusión educativa, que es diferente a la inscripción. O sea, la inscripción, o sea, todos los colegios por ley tienen la obligación de inscribirlo.
Sí.
Ahora, que el chico permanezca y que aprenda, claro, es otra historia.
Incluir es otra cosa.
Incluir es una cosa, claro, y que después sostenga. Claro, claro, claro. Son, sí, como, sí, tres y cuestiones.
Y eso se trabaja únicamente que el docente, el director, el profesor, sí,
todo, la comunidad, todo, todo, claro, todo, que la comunidad acepte y
nos tenga confianza.
Claro. Absolutamente.
Nosotros, lleva un chico con una causa penal, o sea, es un chico con problemas,
claro,
con, sí, toda la familia con problemas,
seguro,
¿no? Lo reciben y tienen que tener la confianza de que si es con este chico hay un problema, que lo va a haber,
seguro,
nos llama a nosotros y que nosotros vamos a responder.
Claro,
claro.
Ahora, nosotros lo mandamos a una escuela.
Y la escuela tiene que responder. Bueno, la pregunta para el próximo bloque va a ser, ¿somos inclusivos? ¿Tiene mensajitos?
Sí, tengo un mensaje de Mónica que dice, a veces las personas que cuidan necesitan un espacio en donde se sientan contenidas y puedan salir de su rutina, compartir experiencias y aprender. Creo que intercambiar información y conocimientos es muy importante para evitar un desgaste del cuidador y lograr mejores objetivos. Si una persona no sabe para qué sirve o el porqué de ciertos cuidados, se torna frustrante para el cuidado y el cuidador. Creo que los grupos son importantes. En 1935 se creó en Estados Unidos el primer grupo de Alcohólicos Anónimos y hoy hay para diversas patologías. Y todos deberían poder acceder a información con personas capacitadas, apoyo psicológico y asistencia social.
Qué bueno.
Ella preparó este trabajo cuando se estaba por abrir la escuela de la casa de la enfermera.
Ajá.
Es enfermera.
Qué bueno.
Bueno, y después nuestro querido Salem, por supuesto que nos tiene que aclarar,
claro,
que la papa a la que se refieren los peruanos, sí, se trata del papín andino.
Ah, perdón, peruano, yo dije bueno, papa, discúlpeme. Tenemos la salempedia, por suerte que...
Dice que posee muchos más nutrientes que la papa común que se conoce en estos lados,
ajá,
al igual que la quinoa.
Ajá.
Solo crece en determinada altura sobre el nivel del mar. Se calcula que en el Imperio Inca habitaron entre 12 y 15 millones de personas y no había desnutrición infantil.
Caramba.
Nadie pasaba hambre.
Caramba.
Alimentar a su pueblo era el primer objetivo del emperador. ¿Qué tal?
Bueno, mire usted. Bueno, gracias Salem y gracias a las... ¿Qué sería PRP sin la Salempedia? No sé.
No sería, no existiría.
No, no sería PRP.
No sería PRP.
Bueno, gente, tenemos que hacer un cortecito porque ya el operador me está levantando, sí, la ceja derecha. Eso quiere decir que tenemos que hacer un corte. Tanda. Música. ¿Quieren escuchar algún tema? ¿Qué quieren escuchar?
¿Ahora?
Sí, así al aire. Primero la tanda, después el tema. Dale.
Baja la tierra.
Baja la tierra, ¿tenés?
No, es la...
De Kevin Johansen y Lila Down.
Ahí está.
Bueno, después, excelente, lo buscamos.
Excelente. Lo googleamos. Lo googleamos y vamos con eso. Dale, ya venimos con más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar
donde la palabra la tenemos todos.
Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM.
brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 30 de mayo de 2015. Si te estás enganchando recién a www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es cuidar al que cuida. Y nos acompaña Laura Piedimonte y Alberto Gallini. No sé si tenemos algún mensajito, Chávez.
Sí, Mónica dice, estoy de acuerdo con lo que dicen, dirigí un geriátrico y contrataban chicas que no tenían idea de cómo cuidar o entender a una persona enferma, no sabían distinguir entre un capricho, un carácter, una enfermedad mental, y era agotador, me cansé de pedir que se hicieran reuniones para hablar en grupo, cosa que no interesó, y terminé con arritmias y despedida.
Claro, porque yo creo que hay algo que se llama vocación, ¿no? Y hay una brecha entre la gente que por ahí, no sé, busca un laburo porque lo necesita y a lo mejor no es lo que le gusta. Y
sí, también está el compromiso, ¿no?
Por eso no, también. Pero si lo que vos haces no te llega, digamos.
Si no te llega, bueno, sí, dedícate a otra cosa.
Sí.
Ah, perdón.
Más cerquita, bueno, listo, okay. Nos queda una pregunta pendiente mientras usted nos va a decir de dónde nos están escuchando, por ejemplo. ¿Somos inclusivos? Esta es la pregunta que dejamos picando en el bloque anterior. ¿Qué opinan nuestros invitados?
Y que sea que si uno se lo tiene que preguntar, ya tenemos que decir que no. Digo, si no, no estaríamos preguntándonos, ¿no?
Ok.
Tal vez como hay que separar la institución de la persona, hablando sí del centro de referencia, tenemos que decir que sí, que es una institución que nace para incluir, por lo tanto, trabajamos con aquellos que por ahí el resto no quiere, por lo tanto, de movida somos inclusivos. Sí, a la institución le integran personas y las personas tenemos problemas para incluir, para poder preguntarnos constantemente cómo estamos trabajando la inclusión de los chicos con los que trabajamos día a día, es necesario reunirse, y voy con lo que el oyente decía, sostener reuniones de equipo. Y acá vamos también con parte de lo que es el cuidar del próximo 19 de junio. Tenemos constantemente, nosotros tenemos reuniones de equipo semanales que arrancan 11 y media, 12 del mediodía, con almuerzo en el medio, pero que duran hasta las 4 de la tarde, todas las semanas, en donde parte de lo que se labura es eso. Constantemente, a todos nos impacta, digamos, nosotros trabajamos con chicos que cometen delitos y todos hemos sido víctimas de delitos y a todos eso nos va a pegar. O estamos constantemente tratando de que el pibe pueda ir a la escuela, conseguimos la vacante, va uno, se reúne con el otro, la escuela lo aloja, lo recibe bien y el pibe no va. Y también eso a nosotros, todo lo que hice por este pibe y ahora este pibe, más sí, que no vaya. Digo, son cuestiones que las tenemos que sostener y la única forma de sostenerlas es en equipo, es en grupo. digo, porque ahí donde uno por ahí se siente completamente frustrado por la intervención, va a haber un otro que va a poder ayudarnos, acompañarnos, sostenernos en esa intervención o tomar la posta, ¿no? Digo, entonces, para plantearnos ahí, respondiendo yo como institución, sí somos una institución inclusiva que constantemente tiene que reforzar, resignificar de qué se trata incluir.
O sea que es algo que se construye, podemos decirlo.
Cotidianamente.
¿Así? ¿Qué opinas, Alberto?
Sí, nosotros en la experiencia que venimos teniendo, esto del cuidar al que cuida, de los talleres que venimos organizando, digamos, nuestro intento al ser interinstitucional es justamente aprender a ver cómo hacemos para incluir al otro. Pero no es algo sencillo. O sea, hay una nosotros siempre hay una parte de taller, o sea, de poner el cuerpo. Y si nosotros decimos, digamos, la consigna que sale, bueno, armen grupo, previo a eso, siempre se hace un ejercicio para que estén todos mezclados. Un juego, generalmente.
Claro,
se hace
claro,
un juego
claro.
Para que queden todos mezclados. Porque naturalmente, ¿no? Los que van de una institución se van a juntar, educación se junta con sí. O sea, y realmente y de la misma educación de la misma institución que se ven todos los días.
Claro.
O sea, se vuelve a replicar lo mismo. O sea, es muy, o sea, tenés que poner algo externo para romper esa lógica. Nosotros se utiliza generalmente el juego, alguna técnica así, pero claro. si no, naturalmente uno se, digamos, va a lo seguro, el humano va a lo seguro. Y si uno va siempre a lo seguro, no es inclusivo.
Claro.
Porque hablar con un otro, ir con otra institución, ir con otro, es entrar en un terreno inseguro porque yo al otro no lo conozco. Claro. Y eso genera miedo, genera un montón de cosas, genera incomodidad de sí. Ser inclusivo significa estar incómodo.
Claro, claro.
Es un trabajo.
Claro.
Sí, entonces sí. Uno tiene que estar... O sea, ¿y quién quiere ir a una institución para estar incómodo?
Claro.
Nadie. Ahora, para incluir, tenés que estar incómodo. Porque siempre va a haber otro que va a pensar distinto, o que por ahí lleva un tiempo bastante largo llegarnos a entender que estamos pensando lo mismo, pero vos tenés una forma de decirlo y yo tengo otra forma de decirlo.
Claro.
O mis intenciones son similares, pero vos, qué sé yo, tu prioridad es, no sé, el chequeo médico. Para mí es fundamental el chequeo médico. Y para otro, que el pibe vaya a jugar al fútbol. Entonces, no estamos hablando de cosas distintas, porque para que juegue al fútbol hay que hacer el chequeo médico.
Claro.
Pero para entendernos, eso es, y es difícil, se tarda. Se tarda, es un trabajo, digamos, estamos en una sociedad que no está preparada para eso, que no estamos. O sea, hoy hablábamos de, ustedes cuando anunciaban, hablaban de que se están visibilizando cosas nuevas. Bueno, y eso es cierto, bueno, la sociedad está cambiando. Hace unos años atrás, muy poquito, hablar de femicidio no se hablaba directamente. Y no creo que ahora haya más muertes de mujeres que antes.
Claro, es verdad.
Se está hablando ahora mucho más de abuso, sí. O sea, de todos los problemas.
Lo que creo es que tal vez las redes sociales y la tecnología al servicio de la información hace que la información viaje más rápido, quizá. Entonces uno se entera más y más rápido de cosas que en realidad existieron siempre, me parece a mí.
Claro.
¿No? Sí, sí. Entonces eso te hace como tomar una dimensión de la cosa como... parece que es más cruda, pero en realidad ahora se ve más, porque aparecen muchos más casos más rápidamente, antes hasta que aparecía y demás, pero ahora circula rápidamente, vos pones una foto y voló por dos lados.
Antes era puertas adentro.
No, y además era cuando había una muerte era un crimen pasional.
Claro, claro. Crimen pasional.
¿Qué es un crimen pasional?
Claro.
¿No? Digo, y entonces en el crimen pasional entraban todas las cuestiones de violencia, digo, claro. Porque un crimen pasional no puede decir, bueno, en el medio de un engaño... alguna de las dos partes en estado de emoción violenta cometió, digo, pero en realidad con crimen pasional ponían a alguien que mató a martillazos a otro,
claro.
Y eso no es crimen pasional.
Claro, eso es otra cosa.
Entonces, también es eso, estamos aprendiendo a ponerle palabras a lo que no queríamos nombrar.
Eso me parece que socialmente es un avance muy grande y que estamos, digamos, tenemos que tener en cuenta que estamos empezando a construir eso.
En pañales. Sí.
Empezando. Que esto, digamos, tenemos que estar muy contentos de ser protagonistas del inicio. Pero nosotros estamos muy lejos de trabajar en corresponsabilidad. Entonces, bueno, esto va a llevar un tiempo. Esto con, no sé si, si damos respuesta a esta pregunta, si somos inclusivos, ¿no?
Me parece que sí, porque uno sale de esos lugares de la costumbre y justamente de la comodidad que da la costumbre. Claro. Entonces, en un taller, al juntarte con alguien que vos no conocés, entonces te saca de ese lugar de la comodidad y de la costumbre, porque vos no sabés cuál es el punto de vista del otro, si vos vas a exponer tu opinión, cómo va a ser recibida. Sí, me imagino esto que debe suceder.
Además, o sea, los que están en educación saben todas las quejas y todas las mañas y todos los problemas que tiene educación. Los claro. que están en salud, lo mismo de salud, los que están en penales, lo mismo de penales. O sea, aunque estemos mal, sabemos, ya estamos acostumbrados de por qué estamos mal. Ahora, encontrarte con otro que tiene otros problemas, y capaz que los problemas son, no sé si más graves, pero son diferentes, te obliga a salir, digamos, de ese castillo que vos te formaste, que es la institución. Entonces te obliga a pensar, bueno, ¿qué me está diciendo este de acá en frente? ¿No? Y entonces ese es el ejercicio.
Yo creo que eso es fabuloso.
Que tenemos que hacer. Por eso nosotros, nuestros talleres, a ver, para que, para no generar falsas expectativas, sobre todo, ¿no? Nuestros talleres son interinstitucionales, interdisciplinarios. Y eso
incómodos.
Quiere decir
sí, incómodos,
porque tiene que porque no le vamos a dar una solución. O sea, la persona que vaya a nuestro taller se va a llevar más preguntas que respuestas. Y las respuestas la va a tener que buscar esa persona, ya sea con su terapeuta, ¿no?
O si no, buscarse un terapeuta.
Un terapeuta.
Hay que buscarse un terapeuta.
Sí, o en su institución empezar a hablar, che, acá estamos mal, a ver qué podemos hacer entre nosotros, porque nosotros podemos, digamos, visibilizar, no sé si es la palabra justa, ¿no?, el problema, pero después cada uno tiene que trabajar dentro de su institución, claro, y dentro de su institución en su equipo, y dentro de su equipo se tiene que trabajar a sí mismo, porque nosotros tenemos un lema de base, que no se puede cuidar al que no se cuida.
Claro.
Esto de que a mí no me cuidan, bueno, está bien, es cierto. Es cierto que los, digamos, el Estado, los directivos, claro, tienen una responsabilidad muy importante.
Pero vos te cuidás.
Si vos no te cuidás, por más que te vengan a...
Claro. Por ejemplo, como decía Laura, buscarse un terapeuta, ¿por qué no? Pensar que alguien puede revisar en su interior, en algún rinconcito, qué le está pasando.
Esas,
¿no?,
son las cuestiones, digo, cuando nosotros mínimas hablábamos de las evaluaciones del 2012, 2013, 2014... Sigue siempre estando esto que decía Beto. La gente que asiste al taller, que no vaya a buscar la pastilla rosa de la felicidad.
Claro.
¿Sí? Porque juro que si la tengo yo, primero la tomo yo y después la comparto.
Claro.
¿No? Sí. Olvídense, vengo... Firma. Dije pastilla rosa, no receta rosa. A veces claro, la felicidad está en la receta rosa, sí, pero bueno. No, digo, no hay una receta, no hay nadie que nos venga a decir que lamentablemente como sociedad estamos acostumbrados a eso. Queremos que venga alguien a darnos la teta, ¿no? Digo, y no, la cortamos a eso.
Correcto.
Pero sí que puedan generarse preguntas que tal vez las tenemos adentro y no las podemos apagar.
Enhorabuena, porque si no se te siembra la pregunta, no te movés. Claro. Me parece, yo creo que hasta que uno no se siente lo suficientemente incómodo, no hace ningún cambio de nada. Entonces me parece que... Ahora, me quedé pensando con algo que decías vos, que acá se me hace un ruido y vamos allá, cortamos, pero quiero dejar esto ahí picando. Después me decís, Chávez, dónde nos escuchan. ¿Cómo llevar eso a la institución de cada quien? Porque es verdad que se suscitan muchas cuestiones endogámicas, a la que yo voy a decir, además, hipócritas, porque, digamos, cuando vos decís esto, che, estamos mal, estás denunciando, digamos, algo que compromete a más de uno, y voy a traer algo que dijo Chabela, se pone en jaque el compromiso, ¿no? Bueno, la dejamos ahí, hacemos un corte muy chiquito y ya venimos. No te vayas, que hay más PRP, ¿eh?
Ya volvemos con mucho más. Psi, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
Yo buscaba un rumbo y encontré un lugar. Buscaba emoción y encontré un sentimiento. El amor a la patria que me vio nacer. Buscaba superarme. Acción. Adrenalina. Una familia. Un futuro. Un presente. Y lo encontré. Formá parte de tu ejército. Si tenés entre 18 y 24 años, te damos la oportunidad de incorporarte como soldado voluntario. En el ejército argentino, te brindamos formación académica, estabilidad laboral, económica, social y la posibilidad de continuar la carrera militar como oficial o suboficial. Si estás interesado, visita nuestro sitio oficial www.ejército.mil.ar o llámanos al 4666-5270 o al 4346-6100.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Infórmate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9. La 91. Siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
5 de la tarde. Un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, aquí volvimos. Qué rico café, qué bien o bárbaro el cafecito, ¿eh? Más o menos, dice usted.
Está un poquito frío, mi cara, ¿sí? Me salió frío. Hoy no estoy conforme.
Bueno, nada, bueno, está bien. Pero igual vino bien. 30 de mayo de 2015, cuidar al que cuida, ese es el tema del programa de hoy, sí. De PRP, uh-huh. Si te estás enganchando recién, estamos con Laura Piedimonte y con Alberto Gallini. Hay una frase muy linda de William Morris, que me gustaría que la compartas, si querés, en relación con el aniversario de este hogar convivencial, ¿no?
Sí, el viernes, el 29 de mayo, fueron los 90 años del hogar convivencial El Alba, que está acá cerquita en Longchamps, y un 29 de mayo de 1925 William Morris lo inauguraba, y en este discurso hermoso, es larguísimo, él dice: abrir una escuela es cerrar una cárcel, ¿no? Y creo que siempre le damos vuelta a lo mismo, ¿no? La educación es realmente la base de todo. Claro. Digo, pusimos porque me siento parte, en el Facebook la foto hablando de Ni Una Menos del 3 de junio, en el Facebook de la radio hay ahora sí, una ahora foto que dice: ningún pibe nace machista. Sí. Entonces, uh-huh. Hablamos de las mujeres víctimas de violencia, pero no nos olvidemos de decir cómo educamos a nuestros varones, ¿no? Y cómo educamos las mujeres a nuestros varones y los varones a sus propios hijos varones, ¿no? Y como sociedad, ¿qué le estamos dando a nuestros niños? ¿Qué mensajes publicitarios, qué mensajes educativos les estamos dando? Sigue siendo el eje la educación. Y si hablamos de cuidarnos también, ¿cómo nos educamos nosotros para cuidarnos? Para mí es impensable que un profesional no asuma la responsabilidad que tiene sobre sí mismo, ¿no? Entonces, cuando decíamos buscate un terapeuta, es realmente, no
es
sé
eso,
si un
es así, ¿no?
Psicoanálisis, alguna terapia alternativa, formal, no formal, que te ayude a laburar. No esperemos que venga un otro a resolvernos la vida, porque el trabajo es parte de la vida, ¿no? Y seguramente todos los que trabajamos en estas cuestiones tan dolorosas, porque trabajar en conflictivas sociales, en problemáticas sociales, es trabajar con el dolor, es trabajar con el sufrimiento, algo de eso se nos está jugando y eso hay que trabajarlo. Lo mismo con las instituciones, ¿por qué no nos juntamos, sí, y tratamos de resolver todas las cuestiones de la institución juntos, llamémoslo reunión de equipo, reunión de, hagámoslo semanalmente, quincenalmente, una vez por mes? En estos 3 años, 4 ya del cuidar al que cuida, si algo descubrimos es que todas las instituciones que dicen nosotros no podemos tener reunión de equipo, resulta que pueden. Y tanto pueden que algunas, no voy a decir gracias al cuidar, pero por ahí, por el cuidar, han generado espacios de cuidado, ¿no? Y la verdad entonces es como que no se podía. Hasta ahora no hemos conocido una sola institución que no pueda generar un espacio de cuidado. Y cuando digo una sola institución, piensen que por el cuidar al que cuida han circulado personas que trabajan, profesional y no profesional, ¿no? Técnicos, operadores, en salud, en educación, en ONGs privadas que trabajan con niños, con ancianos, con problemáticas de adicciones, gente que trabaja con personas en situación de calle, empleados de la Secretaría de Niñez, personas de los servicios locales de promoción y protección que trabajan con niños en los municipios, personas de los servicios zonales que trabajan desde la provincia con niños con derechos vulnerados. Ha circulado gente de servicio penitenciario, del Poder Judicial, de infinidad de instituciones súper variadas, y resulta que todas podían generar un espacio para cuidarse, ¿no? Y los espacios para cuidarse, como decía un oyente, tienen que ver con capacitarse, por eso la educación sigue siendo la base. Nos tenemos que capacitar constantemente, y si la capacitación no viene de afuera hay que salir a buscarla, ¿no? Son espacios propios de cuidado, de contención, que son necesarios, y también hay una responsabilidad personal en el cuidado personal, ¿no? Si no, no llegamos, si no, no lo logramos, nos enfermamos seguro, ¿no?
Tal cual, tal cual. ¿Nos va a decir de dónde nos escucha?
Le digo de dónde nos escucha.
Antes de decir 2 o 3 preguntas.
Ok. Nos están escuchando desde Ushuaia, Neuquén, Bahía Blanca, Mar del Plata, Tres Arroyos, Córdoba, Merlo, Pilar, Lanús, Lomas de Zamora, Caballito, Adrogué, Sunchales, Santiago de Chile, Vallenar, La Serena, Antofagasta, Resistencia, Salta, Puerto Iguazú, Coca, Brasil, Río de Janeiro, Fernando de la Mora en Paraguay, Lima, Quito, Bogotá, Medellín, Venezuela, Caracas, San Pedro, Costa Rica, San Salvador, México, Querétaro, San Francisco, Bornman, Tacoma, Asahi, Japón, Hanoi, Vietnam.
Ajá.
Mire,
es hermoso.
Novosibirsk, Sovetsk, Castelnuovo,
la parentela, desde la Mora.
Parla, Gijón, Pamplona, Barcelona, en Toronto, Ashburn y Memphis.
Oh, bueno.
Dimos la vuelta.
Pleno estamos. A pleno. Bueno, a todos ellos, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos. Te quiero contar que el 19 de junio se arma una nueva mega jornada de Cuidar al que cuido, porque esta es así full day, va a ser de 8:30 hasta las 12:30. Ahí tenés un taller que se llama La Urgencia, Esa Tramposa. Interesante el título, ¿eh? Y después de 13:30 a 16:30 tenés otro taller que se llama Trabajo en Equipo, Equipo de Trabajo. La coordinación general está a cargo de la licenciada Elena de la Aldea y hay tres co-coordinadores que son Sonia Falcón, Juan Arillo y Juan Fontana. Esto, ¿dónde va a ser? En Lomas de Zamora, en la calle Alem 51. A una cuadra de las estaciones, porque la paralela a Mex, ¿no?
Si no... Dos cuadritas de la estación entre la Prida y Boedo.
Excelente. Hay un pequeño bono de contribución de 20 pesos, es más simbólico que otra cosa.
Es voluntario.
Es voluntario.
Si no lo tiene, no...
puede concurrir igual. Y vía de contacto, ¿tenemos o la gente va directamente? ¿Cómo es? ¿Hay que inscribirse antes?
Tenemos una inscripción previa que está cerrando el 12 de junio.
Ajá.
Ya llevamos, ¿cuántos inscritos?
El jueves había 100.
Ajá. El jueves había 100 inscriptos. Llegaron algunos más en estos días que te los reenvié, te cuento. La inscripción es vía mail. Hay dos direcciones de correo.
Bueno, dale. Decí los despacitos de letreros para que la gente los pueda.
Una es
saber.
Alberto Gallini. Gallini se escribe con doble L.
Como gallina.
Como gallina, pero con I. Gallini. Alberto Gallini 22 @gmail.com. Y la otra es Laura Piedi, en lugar de Piedimonte, que es muy largo, laurapiedi@yahoo.com.ar. Si nos mandan un correo, nosotros les reenviamos la planilla de inscripción, que es simplemente para saber quiénes nos van a acompañar. Esto, repito, es hasta el 12 de junio. Y en esta oportunidad decidimos cambiar el lugar desde de la Biblioteca Alberdi, porque realmente nos había terminado... quedando muy chica, y como la idea es poder mover el cuerpo, ahora les voy a contar un poquito quiénes son los co-coordinadores. Nos mudamos a la calle Alem, entre la Prida y Boedo, es el salón de la iglesia metodista.
Ajá,
es muy grande el lugar, está enfrente al Banco Francés. Y la idea precisamente es que nos va a acompañar Sonia Falcón. Sonia Falcón es integrante del Grupo Red y es terapista corporal, así que va a haber movimiento para trabajar.
Qué bueno, qué bueno.
Y Juan Fontana es, bueno, el director del Centro de Formación en Psicología Social, él es psicólogo social, y Juan Arillo es parte del Centro de Referencias, licenciado en Psicología Social. Así que están las tres, hay una gran coordinadora como Elena y las tres instituciones aportando de su equipo de trabajo para los talleres. La idea es que sean dos módulos. Se puede participar de un módulo o del otro.
Ah, qué bueno.
Tratamos de armarlos independientes, pero que también el que quiere y el que puede, que sería lo genial, pueda participar de los dos. Arrancamos con La Urgencia, Esa Tramposa, que nos pareció de... El título está sacado de uno de los subcapítulos de la subjetividad heroica.
Qué bueno.
La necesidad es, ante la urgencia, parar la pelota y pensar, y no actuar con recetas, que es lo que también nos enferma mucho. Y en la segunda parte, esto de equipos de trabajo, trabajo en equipo. Algunas claves y necesidades de juntarse a trabajar en equipo y qué significa una reunión de equipo, porque otra de las cosas que recibimos de las instituciones es que le dicen reunión de equipo cualquier cosa, era lo que decía Beto, digo. Hay un montón de personas que se juntan un día, se reparten la tarea,
claro.
Trabajamos o solos o trabajamos vos y yo porque nos llevamos bien, porque nos queda cerca o por lo que fuere, y la semana que viene pasamos agenda de lo que hicimos, volvemos a repartir. Bueno, eso no es una reunión de equipo.
Claro.
Podrá ser una parte.
Y mucho menos un trabajo en equipo.
No, y ni que hablar, ¿no? Entonces, a veces cuando armábamos sobre todo esta parte, nos planteábamos, ¿será muy tonto decir que en una reunión de equipo tiene que haber un libro de actas y que se tiene que escribir? ¿Que tiene que haber un encuadre, un horario de inicio, un horario de finalización? ¿Que tiene que haber un temario? Y nos miramos y decíamos, no, no es muy tonto, hay que ponerlo. ¿no? Estas cosas que por ahí parecen hasta burocráticas, son sanas, poder agarrar un libro, ¿sí? Que hasta esté foliado,
claro.
Que le da seriedad a una reunión de equipo es fundamental,
claro.
¿No? Y a la reunión siguiente leer el acta del anterior, claro, que firmemos,
que, firmemos, sí,
que nos quedemos hasta el final. Que
es asumamos, parte del compromiso.
Asumamos el compromiso.
Y está bueno ese punteo porque son tantas las cosas que uno quiere compartir que está bueno porque eso te da como un eje. Es decir, bueno, en esta reunión vamos a elaborar este tema, otro tema. Esto otro, dejémoslo para otro encuentro, si no son interminables.
Que evaluemos. Además, no lleva mucho tiempo. Por eso decíamos esto de que descubrimos que aunque digan que no pueden tener reunión de equipo o espacio de cuidado, sí se puede tener. Lo que pasa es que se usa para hacer otras cosas.
Claro. Claro.
Cuando tomamos el mate o el café, nosotros lo hacemos en el almuerzo.
Claro.
Que es un lío, que nos lo hemos reformulado. Primero había uno que era el encargado de cocinar y se hacía un despiole, parecía que iba a ser más fácil. Después está uno que es el que pide la... Digo, es parte de lo cotidiano y lo que también divierte. Poder juntarse y reírse, ¿no? Porque terminamos, bueno, la etapa del cuidar, no sé si lo puedo contar, puedo contar la etapa del...
Primicia de PRP.
Claro, después se las vamos a mandar para que la tengan porque ya sale del taller la semana que viene. La etapa del cuidar es una foto del equipo técnico del centro de referencia, que es una foto del equipo técnico, digo, el despiole de la reunión de equipo técnico. Es eso, ¿no? Que tiene que tener un orden, pero en ese orden también hay un desorden propio, ¿no?
Claro.
Y me parece que es parte de lo necesario, lo que hay que animarse a lograr. También tener una reunión de equipo técnico es un gran desafío. A mí me encantó esto que salió hace un ratito de estar incómodos. Una reunión de equipo técnico es sumamente incómoda. Y como directora, 3 veces más incómoda. Y hay que bancarse, juntar a todo el equipo y escucharlo, ¿no? Ahora, no se puede dirigir una institución si no se escucha al equipo, si no se lo respeta y si no uno no se come las quejas, los sopapos que se tienen que comer en la tarea o las felicitaciones y el lugar de encuentro, ¿no?
Claro.
Si no, la verdad, alguien lo había dicho recién, dediquémonos a otra cosa, pongamos un kiosco, no sé. Digo, pero me parece que eso es parte de la responsabilidad y el compromiso de aquellas personas que elegimos y que decidimos, porque acá a nadie nos obligó a trabajar con otras personas, ¿no? Entonces, uh-huh. Lo mismo diría para quienes trabajan con animales y con plantas, pero digo, hoy nosotros elegimos estar acá. Uh-huh. Y más allá, digamos, más aún aquellos que encima nos preparamos con un título profesional o con una tecnicatura o que hacemos cursos y nos capacitamos, sino realmente elijamos otra forma de ganarnos la vida.
Bueno, antes habías hablado vos, Beto, de el sentido, ¿no?
Claro, yo, o sea, a nosotros nos parece que, o sea, si uno hace una tarea, quiere un resultado, va por un resultado. O sea, nosotros, y si ese resultado no será, uno va a trabajar, bueno, porque necesita la parte económica.
Claro.
Pero el resultado, ¿cuál es? ¿Cuál es el sentido de lo que yo hago? Si yo a mí me contratan para, no sé, para acompañar nosotros, por ejemplo, la inclusión de un chico que tiene una cantidad de problemáticas en algún programa social y nosotros no incluimos a ningún pibe, entonces todos los pibes que van siguen reincidiendo en el delito, ¿qué sentido tiene lo que yo hago? Está bien, puedo ganar un dinero que eso me permite sostener mi familia, pero yo, ¿para qué estoy en el mundo? Digamos, sería
claro,
¿cuál,
claro,
es el sentido que,
sí,
yo,
sí,
que,
sí,
que tengo? ¿Para qué estoy? Como decía Laura, si yo elijo trabajar en algo y después ese algo no da resultado, ¿cuál es el sentido?
Claro.
¿Cuál es el sentido? Y esto interviene en muchas cosas, ¿no? Cómo está organizado el Estado, cómo están organizadas las instituciones, porque no es, digamos, que algo individual solamente. Uno tiene su compromiso, o sea, uno tiene que hacer algo con lo que le tocó o con lo que construyó y tiene que buscar su sentido. Pero bueno, hay muchas responsabilidades. Nosotros lo que intentamos poner con estos talleres es, bueno, juntarnos entre las distintas instituciones y que nos conozcamos. buscamos ver los problemas que tienen nuestras instituciones, que son diferentes pero parecidos a las instituciones, a todas las instituciones tienen más o menos los mismos problemas, muy diferentes desde otra óptica, porque el problema, digamos, nosotros donde intervenimos es la misma persona. Yo, nosotros por ahí intervenimos con un pibe de 16 años que tiene un delito, pero seguramente ese pibe tiene hermanitos más chiquitos, claro, que no van a la escuela. Entonces ese problema no tiene educación. Habrá una chica de adolescente que está embarazada, entonces el problema no lo tiene salud, pero en sí el tema es esa familia que no está funcionando. Entonces, a ver, ¿qué sentido le encontramos nosotros a nuestra tarea con este pibe, con esta chica que está embarazada, con estos chiquitos que no van a la escuela? O sea, el trabajo es en conjunto. Nosotros, y eso tiene que ver con el sentido, de reconocer, de poder reconocernos las cosas que estamos haciendo.
Exacto.
Porque socialmente se están haciendo muy buenas cosas. O sea, es cierto que un gran problema que tenemos es la falta de recursos. Pero la tragedia que tenemos es que no estamos articulando los recursos que tenemos.
Claro.
Entonces, desconocemos lo que están, digamos, las pequeñas triunfos que en cada... Porque, a ver, nosotros hablamos que falta cuidarnos, la falta de compromiso, pero si nosotros estudiamos en cada institución, en cada lugar, hay gente que hace cosas y que son muy buenas.
Muy valiosas, sí, es verdad.
Pero por ahí, ni en la misma institución lo saben.
Claro.
Por ahí dos o tres armaron algo con un pibe, con una familia, es muy bueno. Claro, sí. Y capaz que sus compañeros no saben.
Pero volvemos a lo que decíamos al principio del programa, sí, las islas. Sí. ¿Viste? Que no parece que no, como que no se conectan,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y hablando de gente valiosa, tenemos en el aire a nuestra querida columnista de arte, cultura y algo más, bien, Cecilia. Buenas tardes, Cecilia.
Buenas tardes, señor Marcelo.
¿Cómo le va?
Bien, ¿cómo está usted?
Muy bien.
Aprovechando que hace mucho frío.
Ah, vio que fresquito está hoy, ¿eh?
Sí, día. Sí, hay que tener ánimos también.
Sí, la verdad que sí.
Hay que ir adelante.
Ajá.
Mira, yo voy a empezar hoy,
sí,
con dos introducciones a las futuras, digamos, agendas culturales.
A ver.
Digamos, el lunes 1 de junio,
sí,
en la Usina del Arte, uh-huh, a las 17 horas,
sí,
va a hablar un periodista,
sí,
que se llama Ismael Cala.
Ismael Cala.
Y va a presentar su libro El Poder de Escuchar.
Ah, es de la CNN, ¿puede ser?
Claro, ajá, claro. Yo lo escuché en varias oportunidades. Es un personaje.
Sí, ¿no? Me pareció escuchar un flash televisivo en un no me acuerdo en qué programa ahora, pero sí, segurísimo que...
No te oigo.
Me pareció escuchar a este periodista en un flash de un,
claro,
programa de periodístico, ahora no recuerdo cuál,
sí,
pero sí, sí,
sí,
lo tengo presente.
Sí, sí, es verdad, estuvo en un programa por TV.
Ajá.
Y yo recibí de la Usina del Arte,
sí,
la invitación de que este señor se va a presentar el 1 de junio.
Mira qué bueno. Cecilia es una abonada de la Usina del Arte.
Sí, sí, ellos no saben nada, pero
claro,
yo estoy abonada, no,
sí,
pago,
sí,
nada. Y me interesó porque es un muchacho que te da o te expresa su capacidad de éxito.
Sí, es verdad. Y de manera muy clara, ¿eh?
Sí,
a mí me pareció
clara, muy clara y muy convencido.
Sí, sí.
Cuando uno lo escucha, yo al menos dije, qué pobre que soy.
Sí.
Porque él tiene una seguridad impresionante.
Sí, a mí me sorprendió gratamente la manera en que es un valor agregado, porque digo, la manera en que la gente comunica claramente las cosas,
sí,
¿no? Pues
sí,
y bueno.
Además, yo lo escuché en varias oportunidades, pues está en CNN, ¿no?
Sí.
Y él hace interview, entrevista,
entrevista
gente,
sí,
y tiene muy muy simpática la capacidad de preguntar y de conseguir contestaciones y se hace una amistad muy bonita. Él tiene una seguridad personal.
Qué bueno.
Es impresionante.
¿Vas a ir, Cecilia?
¿Cómo?
¿Vas a ir el lunes?
Y a lo mejor me doy una escapadita,
ajá,
para escuchar qué es ese libro, ¿no?
Claro, sí,
el
sí,
poder de escuchar. saber escuchar al
ni más ni menos.
Y
sí, seguro.
Claro.
Correr un poquito el ego.
Claro, hay un que poquito, dejar de lado, ¿no?, alguna personalidad. Pero sí, bueno, es un hombre que infunde y da muchísima seguridad.
Claro.
No sé, es una impresión mía.
Sí, sí.
Pero bueno,
coincido.
Esto está, acá me mandaron el mail. Y también que se aproxima,
sí,
una agenda cultural de festivales.
Ah, sí, a
que
ver.
Que organiza, digamos, el Instituto Italiano de Cultura.
Mira, ¿dónde?
Y se hace presente en el arte, en la Usina del Arte.
También, mira vos.
Y hace presente el Verano Italiano, se llama.
Qué lindo, qué lindo.
Con grandes novedades de muestras, como la Feria Internacional de Torino.
Ajá.
Antísimas y exposiciones de obras.
Hermoso, che.
Va a ser muy interesante.
¿Y eso a partir de cuándo, Ceci?
Mira, aparte del 3 de junio.
Ah, bueno, el miércoles creo que
el
es.
El miércoles.
Sí.
Todo eso está repartido,
sí,
en la Ciudad Cultural de Conex.
Ah, sí.
Después en el Teatro Coliseo.
Sí.
La Usina del Arte y la Asociación Dante Alighieri.
Qué lindo, qué lindo.
Todo eso en distintos horarios, pero está todo repartido y va a terminar recién en agosto.
Mira qué bueno.
Así que...
No hay excusa.
¿Cómo?
¿No? No hay excusa.
No, no, no,
¿eh?
No.
Tenés
no,
un montón de lugares y la oferta evidentemente es muy amplia.
Sí, me voy a poner al frente de todo esto a ver qué días y los horarios.
Hermoso,
¿no?
Che, qué lindo.
Me
buenísimo.
Interesa bastante.
Muy lindo,
ahora,
muy lindo.
Yo me voy a referir a un,
sí,
personaje.
A ver.
Si me permite.
Sí,
sí, tiempo.
Dale, Cecilia, claro.
Mira, es un señor que es un astrónomo real.
Ajá.
Se llama Martín Rees.
Ajá.
Es profesor e investigador del Reino Unido, todo viene de allá, ¿no?
Ajá.
Su versión sobre los temas de su disciplina y los peligros que acechan a la humanidad. Es un trabajo muy interesante y a mí me interesa porque yo, cuando muera y vuelva a vivir,
sí,
seré astronauta.
Mira, en la próxima vida, qué bueno. Qué bueno que vos ya tengas planificado.
Ya
primero
tengo,
que vas
no,
a volver y después qué vas a hacer. Cecilia,
yo
todo
me comunico con este señor y ya estoy colaborando con él.
Excelente.
Es una forma, qué sé yo, muy entretenida, porque
sí,
siempre me pareció interesante, desde que aparecieron la gente en la luna, yo dije, ¿por qué yo no?
Claro.
Bueno, no importa, voy a hablar de este personaje
bueno,
que todavía vive y es un importante personaje en el Reino Unido.
Ajá.
Su versión sobre el tema de su disciplina y los peligros que acechan a la humanidad.
Mira vos.
Su trabajo ha estado ligado a los fenómenos violentos que rodean nuestro universo.
Ajá.
Fíjate vos qué interesante.
Re interesante, qué
y
lindo.
Y una salida a nuestra... él dice que hay una que nos estamos extinguiendo.
Ah, mira.
Entonces, él propone expandirnos por el espacio. Él dice que hay formas de expandirse en el espacio.
Claro.
El rey es muy conocido por sus posturas.
Ajá.
Defensor de la existencia de vida fuera de la Tierra. Imagínate, es una cosa interesante.
La verdad que sí. La verdad
yo
que
tengo
sí
un trabajo ya más adelante en mi otra vida. Pero no importa. Después la astronomía,
sí,
como otras ramas de la ciencia, uh-huh, tienen un mito de, digamos, de temas interesantes y bastante difíciles.
Ajá. Sí,
son
debe
temas
ser difícil.
Contingentes y de peligro que hacen a la humanidad. Todo
claro
se refiere a los peligros que la humanidad lo está pasando.
Claro, claro.
Rees cree,
sí,
que compartimos el tejido, mirá cómo lo llama,
sí,
el tejido del espacio con muchos cosmos.
Mirá qué bueno.
Sí, a mí me llamó mucha atención. Después
sí
dice, cada uno con sus propias leyes. Quiere decir que
seguro
cada cosmos tiene sus leyes.
Sus leyes, exacto.
Se le reconoce que habla con mucho método sobre todos estos misterios.
Y sí.
En los últimos 40 años ha trabajado casi en todos los campos de la astronomía moderna.
Mira qué bueno.
Incluyendo la cosmología.
Ajá.
Inclusive ha contribuido con grandes capitales personales a todo esto. Así que es un capitalista.
Claro.
Una de las características más sorprendentes de Rez es cómo científico es en su habilidad para combinar en un abanico, él todo lo puede controlar y lo coloca en un abanico con profundos conocimientos de distintos temas.
Qué lindo, hay que poder hacer eso, ¿eh?
Claro, hay que poder. Es de astronomía y de cosmología, que convierten de mayor interés en un futuro próximo.
Qué lindo.
El futuro próximo va a ser interesante.
Me parece que sí, ¿eh? Vos ya te sacaste una entrada, por las dudas.
Vos sabés que con eso me entusiasmó.
Y me imagino.
Porque yo ya en un futuro próximo tengo trabajo.
Claro.
Bueno, resulta que él en una oportunidad estuvo en una reunión y un ¿cómo se llama? Un periodista le hace una pregunta: ¿por qué usted se ganó el premio Templeton? Y él porque este premio Templeton habla sobre los principios, digamos, del universo en la parte religiosa.
Okay. ¿Y qué respondió?
Pero él respondió, y él contesta, porque escribo y me preocupan grandes cuestiones como la vida,
mira,
el principio del universo y el destino de la humanidad. Pero resulta que a partir de del 2001, ese premio o esa distinción cambió su nombre.
Ah, mira.
¿No? Ahora se llama Premio Templeton para el Progreso.
Mira qué bueno, sí, excelente.
Así que esa es la historia de este señor que a mí me entusiasmó.
Sí, ya te escuché muy entusiasmada, ¿eh?
Mi futuro jefe.
¡Qué lindo, Cecilia! Buenísimo, buenísimo. Bueno, me encantó,
espero
¿eh?
Espero que lo pasemos bien y que ustedes lo hayan disfrutado.
Me encantó, yo lo disfruté muchísimo.
Bueno, mucho gusto.
Bueno.
Que lo pasen lindo.
Gracias, Ceci.
Chao.
Un beso.
Un besote. Hasta luego.
Chao. Qué lindo, ¿eh? Las reflexiones de Cecilia siempre nos dejan pensando. ¿No se acuerdan hace poquito que comentó que a Leno que le habían preguntado, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Feliz. Sí. Dice, no, usted no entendió la pregunta. Dice, no, ustedes no entienden la vida. Bueno, ¿tiene algo para compartir?
Mónica nos compartió una película hablando de cuidar al que cuida. Dice, se llama Intocable. Dice, es un hombre, Philip, es un hombre adinerado que pertenece a una clase social alta. Sin embargo, su vida cambiará para siempre cuando tenga un aparatoso accidente de parapente que lo dejará inválido y en silla de ruedas. Ya no podrá hacer nada por sí mismo, así que tendrá que contratar a un asistente para que le ayude a desplazarse y a cuidar de él en la casa. La persona que quedará a su cargo será Driss, un joven de color necesitado de dinero que procede de un barrio marginal y que para colmo acaba de ser liberado de la cárcel. Aunque parecen destinados a no llevarse bien, Philip y Driss encontrarán el uno en el otro la ilusión que les falta en sus vidas.
Mira.
Aprenderán a apreciar y a mezclar a Vivaldi con el hip hop, los trajes hechos a medida con la ropa holgada y el chándal, y la exquisitez en el paladar con la hamburguesa callejera.
Qué lindo, che, mirá qué lindo.
Sí, si separados son personas frágiles, juntos serán intocables. Es hermosa esta película.
Qué bueno, qué bueno.
Es buenísima y es una historia real.
Qué lindo, qué lindo.
Muy linda. Muchas gracias, Mónica.
Gracias, Moni. Hoy que no está nuestro columnista de cine, le mandamos un beso grande.
A Diego, acá ya preguntaron por él.
A Diego.
Así que un saludito.
Bárbaro. Yo quiero, en el nombre de todo el equipo, agradecer a la profesora Mabel López y a la profesora Cecilia Laruina y a los siguientes mediadores. Alumnos del instituto, ex-alumnos, ya se recibieron, del instituto Amancio Alcorta. De Almirante Brown. Mirá la cara de aquel, estaba verde la semana pasada. Después, ¿pudiste dormir, Robert, al final? Sí, cuando vio caer, viste, una manada de pibes, caían y caían, todos parados, ¿viste? Bueno, los voy a nombrar: Micaela, Antonella Agostino, Ornella Avanzi, Nahuel Barreto, Agustina Carranza Torres, Macarena Fariñas, Florencia Jiménez, Sofía Murray, que va a ser locutora, descubrió sí, que le encantó y que va a ser locutora. Macarena Pallarols, que es sobrina del Orfebre, Lorena Salcedo, Irina Villarreal y Carla Sosa, por acompañarnos la semana pasada. Qué lindo programa que fue, una maravilla, me gustó mucho. El programa es sobre mediadores escolares, maravilloso, te invito a escucharlo. Te lo bajás del link en archivo MP3 y te lo escuchás cuando vos querés, lo compartís con quien tengas ganas. Escuchalo ahí y después nos haces los comentarios, vas a ver que te va a gustar. Bueno, gracias a todos esos.
Bueno, tengo un cuentito, pero es para después.
Un cuentito para después, hacemos un tema musical y volvemos. Okay. Dale. ¿Le encontraste el tema a la invitada? Bueno, por eso querés el corte, ¿eh? Por eso querés el corte, te querés lucir. Dale, vamos, se lo damos, vamos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, 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 programa radial Psi. Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpesz@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te obliga, no te ama. ASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos. Último bloque de PRP, programa radial, sí, de este sábado 30 de mayo de 2015. Qué lindo programa, che, la verdad que buenísimo. Quiero que te agendes ya para la semana que viene. Tenemos un tema espinoso, vamos a decirlo así. Vamos a hablar por, no sé, enésima vez del abuso sexual infantil. En esta oportunidad nos va a acompañar Sebastián Cuatromo. Este muchacho fue víctima de abuso en un instituto de acá de la zona, de la línea del Roca, como decía Laura. Y muchísimos años después pudo hacer una denuncia. Yo creo que por la ley Piazza, que devino imprescriptible, que pudo hacer una denuncia. Es un muchacho grande ya. Y a partir de ahí, algunas cosas se fueron acomodando, vamos a pensarlo así. Él creó una institución que trabaja justamente sobre esta problemática los sábados, así que bueno, la semana que viene él hace este gran esfuerzo de dejar de laburar en su institución para acompañarnos y contar su experiencia, algunas reflexiones, herramientas de laburo, etcétera, etcétera. Así que bueno, agéndatelo ya para la semana que viene. ¿Usted?
Bueno.
¿Un cuentito?
Bueno, les cuento el cuentito.
Bueno.
Había un maestro y sus discípulos, y uno de ellos le preguntó: maestro, explícanos qué es el infierno. El maestro meditó unos segundos y habló así: el infierno es un lugar al que llega gente hambrienta. Se les sitúa atados por la cintura a un metro de distancia de una mesa repleta de los más exquisitos manjares. Se proporciona a cada comensal cubiertos de un metro de largo que permiten alcanzar la comida, pero de ninguna manera llevársela a la propia boca. El lugar es dantesco. La comida cae una y otra vez frente a los hambrientos. Todos los que rodean la mesa rugen de hambre y rabia. Se miran unos a otros con ansia e ira. Los alaridos de desesperación ladran los oídos hasta la locura. ¿Os hacéis ya una idea de lo que es el infierno? El mismo discípulo que se había cuestionado el infierno preguntó: ¿y entonces cómo es el cielo? A lo que el maestro respondió: el cielo es un lugar semejante en el que encontraremos las mismas sillas distanciadas de la mesa, los mismos cubiertos de un metro de largo, las mismas deliciosas viandas, pero aquí los hambrientos comensales se distribuyen la comida mutuamente. Uno le pide al de enfrente lo que desea y a su vez proporciona al otro lo que éste elige. Aquí no hay gritos, sino sonrisas de agradecimiento. Tampoco hay desesperación, sino confianza.
Mira qué bueno, qué lindo, che. Muy lindo, ¿eh?
¿Cómo podemos, no, trabajar uno con el otro, no?
Absolutamente, absolutamente.
Con las mismas herramientas.
Podríamos decir de que en el cielo se cuidan y en el infierno no.
Claro.
Eso lo digo. Claro, sí, sí, sí. Podría ser.
Tenían sí. Los mismos elementos. La cosa es la actitud, ¿no?
Sí, la circulación, ¿no? Y tomar en cuenta al otro, al que tenés enfrente, ni más ni menos, ¿no? El poder de la escucha, como decía Cecilia a título de este libro, interesante por esto. Un personaje muy muy interesante. Yo vi un par de cositas y me gustó. Bueno, me gustaría que nos cuenten de qué se trata el nuevo ejemplar del cuidar al que cuida.
Sí, un poco ya lo estuvimos hablando, contándoles un poco la etapa. Por ahí faltaría decirle o reafirmar algo de que esto nosotros lo llamamos cuadernos, los talleres cuidar al que cuida. Y la idea es que son libros que son a propósito de cada encuentro. O sea, es como reforzar cada encuentro.
Correcto.
Esto ha tenido... Porque para nosotros fue toda una discusión interna. Porque decíamos, bueno, podríamos sacar, qué sé yo, hacer fotocopias de algún texto de alguno de los autores y repartirlo, qué sé yo, con un costo de mínimo de una monedita de lo que sale las copias. Bueno, podríamos hacer esto. Y al final dijimos, no, vamos a hacer algo lindo que la gente le dé ganas de guardarlo en su biblioteca. Y por eso tratamos de hacer, digamos, con los costos más baratos, que sea lo más lindo posible, desde claro. El diseño, desde la impresión, y que tenga forma de libro, con un formato que se pueda llevar en la cartera.
Claro.
Esto, el tema del formato fue un tema de discusión, y lo definió Elena de la Aldea una vez que nos reunimos con ella, y dijo, porque teníamos varios modelos, y dijo, no, para mí este es porque... Este me entra en la cartera.
Buen criterio.
Bueno, es algo que
ya está,
entra en la cartera y que uno lo puede llevar, ¿no?
Exacto.
Y que esto, bueno, por suerte ha trascendido la gente del taller, y nos hemos enterado de que este libro ha llegado a varias provincias, a Chile, a Paraguay, a México, gente que lo ha llevado y lo ha dejado.
Qué bueno.
Y la idea es, así como en un principio era, digamos, que refleje prácticamente únicamente lo que iba a pasar en ese, digamos, iba a ser el marco teórico, el sostén teórico del taller, ahora lo agrandamos un poco más y, bueno, poner más temas, o sea, que tengan vinculados a...
Qué bueno. Bueno, me comprometo a llevar ejemplares a la Universidad de Flores y a Kennedy, en biblioteca en mano, así que quede ahí, que está creciendo bastante la biblioteca.
En la biblioteca de la UNLA está.
Excelente.
Ah, buenísimo.
Así que bueno, está bueno poder...
Es una herramienta práctica,
sí,
¿no?
Tal
creo
cual.
Que la idea también, es, por eso esto de poder tenerlo en la biblioteca es porque hay... En algunos hay ejercicios, en otros hay experiencias, sobre todo en este... El próximo, que es más gordito todavía que los anteriores, donde compartimos experiencias de compañeros de laburo de muchos lugares, digo, desde Neuquén a lugares de acá cerquita.
Excelente.
Están ustedes entrevistados, digo, está PRP presente en el tercer cuaderno, experiencias de cuidado, ¿no?
Claro.
Que creo que en lo mucho, en lo poco, en lo simple o en lo profundo, pueden servir para ser replicadas en otros espacios.
Porque acá hay un tema, ¿no?, básico, que es el tema de la comunicación.
Claro.
O sea, en cuanto a las enfermedades del estrés laboral, y las enfermedades que produce todo este tipo de trabajo, no es algo que esté desconocido.
Justo de eso hablaba Mónica hace un ratito. Estuvimos hablando de Mónica.
Sí. Y es algo que a nivel investigación, a nivel universitario, este está muy estudiado.
Claro.
Hay libros escritos. La Organización Mundial de la Salud tiene estadísticas, se evalúa. Lo que no hay, lo que nosotros vemos que no hay, es que esa información, cómo le llega al enfermero, cómo le llega a un portero, cómo le llega a un maestro, cómo le llega a alguien que está, a un médico que va de guardia en guardia,
claro,
y no tiene tiempo de ponerse a leer todo un estudio.
Tal cual.
O sea, nosotros tratamos humildemente de esto con
aportar,
este libro,
aportar, que ya es un montón.
Aportar, digamos, con un lenguaje muy simple, con un diseño accesible, con notas cortas, en el sentido de que se puedan leer fácilmente esa información. Tratar de traducir eso que es muy complejo en algo que uno lo pueda leer en un colectivo.
Excelente. Vos sabés que Mónica Marianovich es una columnista de PRP, una columnista virtual. Ella trabaja ¿no?
Desde
su casa, con un aporte casi permanente. Y este estuvimos hablando de Mónica y esa reflexión en relación con el geriátrico y esta experiencia que quedó por fuera, ¿no? Y este que no pudo ser capitalizada de alguna manera, ¿no? De esto charlábamos. ¿Qué tenemos para contarle a Mónica?
Por ahí parte de lo que decíamos en la tanda, o mientras escuchábamos un poquito de música, tenía que ver con esto, con que cuando nos enfermamos, aquellas personas que trabajan en la institución con mayor experiencia no pueden transmitirle a los nuevos todos sus saberes, ¿no? Hay frustración que se transmite, hay desgano, hay enojos, hay broncas, pero no hay la experiencia de todo el saber que se juntó en 20 o 30 años de trabajo. Y lo que nos encontramos cuando armamos los talleres, cuando compartimos con los otros compañeros de las otras instituciones, es mucho eso, es decir, aquel que tiene la gran riqueza del saber práctico, de la praxis, tiene tanto enojo o está tan, no quiero decir quemado porque suena feo, pero en realidad uno se quema con las tareas que nosotros hacemos, con los laburos que tenemos, que no se lo puede transmitir a los que vienen. Y los que vienen se quedan solos, no tienen registros de lo que ya se hacía, algunos se quedan con esta sensación de que no se puede hacer nada o que están descubriendo la pólvora, ¿no? Esto me parece que saltó. Era como decir, acá nadie hizo nada, entonces vengo yo, que soy nuevo, que me recibí hace 5 minutos, que no tengo idea de y descubro esto, claro. Que tal vez es parte de lo que se venía haciendo, ¿no? Y esto, también decíamos, antes estaba, digo, en lo maravilloso de las fábricas de nuestros abuelos.
De transmitir, claro.
De transmitirse la experiencia, el conocimiento, la astucia para la tarea, la forma de cuidarse. Esto estaba y se perdió. Tal vez porque las instituciones se transformaron en picadoras de sesos, tal vez porque la sociedad tiene una apatía por tantas cosas que no reaccionamos que tenemos que cuidarnos, que capacitarnos, y entonces llegamos a esto, ¿no? A una franja, una brecha enorme entre aquellos que tienen el saber y la experiencia y que no lo pueden transmitir a los nuevos.
Vos sabés que uno de los componentes del síndrome de burnout justamente es esa, el componente apático, la apatía, el cansancio y la sensación de que lo que vos haces no le sirve a nadie. Entonces terminás por bajar los brazos y decir, bueno, ¿para qué? ¿No? Eso es bien el síndrome del quemado.
Y encontrarnos entonces con personas que trabajan en una institución y no pueden percibir lo mucho que hacen, ¿no? En lo personal, que me toca trabajar en las dos áreas de la Secretaría de Niñez, es decir, en promoción y protección y en responsabilidad penal juvenil, me encuentro muchas veces diciéndole al otro, que por ahí es un municipio, una institución distinta, pero ¿cómo que no hicieron nada? Si me estás contando que pasó esto, 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 esto y esto. Digo, claro. No estamos pudiendo ni siquiera registrar la gran capacidad que tenemos de trabajo, de intervención, porque por supuesto no, por ahí no funcionó como queríamos. Digo, en el bloque anterior se hablaba de el no tener sentido, ¿no? Cuando la tarea no tiene sentido. Bueno, el sentido no es que el producto, acá no trabajamos en una fábrica, que el producto salga lindo, o que salga, o que tengamos X cantidad de productividad. Nosotros trabajamos en la inclusión, claro, o en la articulación, en la integración de muchos chicos, y por ahí eso fracasa, ¿no? Eso no es el sentido de mi tarea. El sentido es ver qué hice yo, cómo articulé, qué gesté, qué generé, y que seguramente eso va a ser una marca en el pibe, que el pibe la tomará como pueda,
claro,
¿no? Yo no soy Dios, ¿sí? Ahora, que los propios trabajadores, que los propios laburantes no puedan registrar lo mucho que hacen, habla precisamente de esto, de que ya nos enfermamos, ¿no? Es un síntoma de que algo no está funcionando. Y sistemáticamente y en lo cotidiano nos encontramos haciendo eso, rescatando y o haciéndole notar al otro, che, pero acá hay mucho laburo. Hay unos legajos enormes con registros de un montón de intervenciones. ¿Cómo que no hicimos nada? ¿Cómo que no sé? Bueno, tal vez el resultado no fue el querido, tal vez, pero está, ¿no? Y cómo eso cuesta, y cómo cuesta también, volviendo a esto de la experiencia, que aquel que tiene el conocimiento de patearlo la calle diariamente no lo pueda ver o no lo pueda transmitir.
Claro, perfecto. Bueno, estamos llegando al final del programa. Mónica respondió.
Sí, muchas gracias, son muy generosos y me gusta cómo captan lo que uno quiere transmitir.
Claro, buenísimo.
Gracias a vos, Mónica.
Buenísimo. Bueno, En tres minutos tenemos que compartir una reflexión final para el público que nos está escuchando. A mí me gustaría que dejen una marca personal después de este tránsito, compartir con el público algo de ustedes, decirle, por ejemplo, a la gente, Alberto, un libro, por ejemplo, que para vos no deberíamos dejar de leer. ¿Cuál sería?
Un libro que, bueno, yo... a mí me cambió, no voy a decir la vida, ¿no? Pero sí la forma de entender el trabajo social cuando leí a Lenkovich, Ignacio Lenkovich. En un artículo muy lindo que yo lo conocí a Lenkovich a través de Página 12 en la sección de psicología, que un artículo que creo que se llama Frágil el niño, frágil el adulto, que está dentro de un libro, una recopilación que después se hicieron, era, creo que es Pensar sin Estado o algo de eso. A mí me parece que los que estamos trabajando en esto hay que leer a Lenkovich.
Excelente, muy bien, bien. Bueno, Laura, un tema musical que quieras compartir.
Me encantó. Bueno, compartimos Baja la Tierra, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso. Baja la Tierra dice, más allá de que yo lo pensé cuando hablaban de la papa y que la papa crece abajo de la tierra es sanadora, la tierra purifica y limpia, la tierra transmuta.
Y hace estos rizomas.
Exactamente. Baja la Tierra es poner los pies donde tienen que estar, enraizarnos y volver a ser felices, ¿no? Dice, la canción dice, yo te recuerdo cuando solía ser feliz, ¿no?
Qué lindo.
Me parece que es un lindo tema para quienes trabajamos con estas problemáticas. Y para la responsabilidad penal juvenil hay que sumar algo de murga uruguaya.
Absolutamente.
Y la mojigata con menores o niños a la cabeza, seguido de El Príncipe, que tiene un tema que no me voy a acordar el nombre, pero que tiene un tema que también habla de precisamente los pibes que están en la esquina, búsquenlo, que es genial.
Los pibes, bueno, que están en la esquina.
Sí, yo después paso, si quieren, lo paso. Dale. Por el Facebook. Dale, los
sí,
links.
Sí,
El Príncipe ya falleció, era como un Charlie García uruguayo con un vuelo maravilloso. Estuvo internado en el Vilar de Boo, estuvo con cuestiones, tenía problemas con la adicción, pero lograba reflejar lo que pasaba en la gente, en el barrio, ¿no?
Excelente, excelente.
Yo quería, así como para finalizar, se me vino en la cabeza así de todo, digamos, de todos estos años, así, a mí me queda algo, una cosita, una imagen, ¿no? Que es, una vez estábamos armando un taller con la gente de trabajo social del vecinal de Lanús.
Lanús, sí. Narciso López.
Y Narciso López. Y me acuerdo que una trabajadora social, ya con muchos años de experiencia, como que abrió los brazos y dijo, pero sí se puede trabajar de otra manera.
Claro.
¿Por qué estamos trabajando?
Claro, claro, claro.
Creo que, digamos, el mensaje es que se puede trabajar de otra manera.
Absolutamente.
Ahora hay que construirlo, hay que trabajarlo.
No es sin esfuerzo,
no,
digamos.
Es incómodo.
Absolutamente. Bueno, gente, hasta aquí llegamos. Chávez, gracias.
Un saludo a Graciela Doracuto, que nos está escuchando.
Bueno, beso.
Beso.
Bárbaro.
Saludos a todos,
bueno,
y a todas.
Bueno, saludos a todos, a todas. Gracias a vos que estás ahí del otro lado escuchándonos. Gracias a nuestros invitados de lujo. La verdad que, bueno,
sí,
me encanta que vengan y compartir.
Ahí.
Los esperamos
el
19.
Sí, sí, el 19 ahí estaremos. Seguramente Mónica también va a venir.
Sabes.
Hemos decretado que Mónica viene.
Mónica ya sabe.
Gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos, escuchándonos, compartiendo, armando este feedback tan lindo, esta retroalimentación y alimentando todo esto tan lindo que se genera semana tras semana. Así que te esperamos la semana que viene, el sábado, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared. Será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Así que te esperamos la semana que viene. Buena semana, buena vida. Chau. No dark sarcasm.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93.